Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arranca la tarde de COPE, hoy con dos nombres del día. Uno es el de Pedro Sánchez y el otro es el de Carles Puigdemont. Y es que el presidente del Gobierno, en una comparecencia de más de una hora para hacer balance político de este año 2024, tras el Consejo de Ministros que se ha celebrado este lunes, ha abierto la puerta a reunirse de nuevo con el líder de Junts.
Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Te recuerdo que Puigdemont sigue viviendo en Bruselas, sigue habiendo una orden de detención contra él y, por lo tanto, sigue siendo un prófugo de la justicia. De la comparecencia de Pedro Sánchez también te quiero destacar otros dos puntos. Uno, que el presidente mantiene la confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de que este sigue investigando por la filtración de los datos fiscales de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ya le digo yo que antes del informe de la UCO, la confianza en el fiscal general del Estado era total. Después del informe de la UCO, yo creo que es incluso mayor, porque creo que se demuestra pues lo que siempre hemos dicho, que las cosas, al final, el tiempo las pone en su sitio.
Hoy, además, hemos sabido que después de que la Guardia Civil no encontrara ningún mensaje, ni un solo mensaje, en el móvil del fiscal general del Estado, entre el 8 y el 14 de marzo, los días claves de la filtración, el juez del Tribunal Supremo que lo investiga ha pedido analizar las tarjetas asociadas a sus teléfonos para saber si Álvaro García Ortiz utilizó un móvil diferente al requisado por la Guardia Civil. Mientras, el juez que investiga a Begoña Gómez ha citado como testigos a representantes de 5 empresas vinculadas a su cátedra en la Complutense, entre ellas Indra, Google y Telefónica. La comparecencia está prevista para el próximo 22 de enero, día en el que el magistrado Juan Carlos Peinado también ha vuelto a convocar como testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid y a su antecesor en el puesto. Y te cuento también que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen buscando a los dos presos que se han fugado de la cárcel valenciana de Picassent este pasado sábado. Aprovecharon el barullo durante el partido de fútbol entre el Barcelona y el Atlético de Madrid para forzar los barrotes de sus ventanas y se descolgaron, como si de una película se tratase, con una soga que hicieron con sábanas. El estado de las celdas lo conoce bien Montse Valcárcel, una de las trabajadoras de la prisión de Picassent y responsable del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar de Prisiones.
La carpintería metálica de las celdas está muy oxidada y creemos que más que cerrar el barrote, puede que lo que haya sucedido es que lo arrancaran.
Los dos son presos españoles, estaban ocupando un módulo de delincuentes peligrosos. Y a las 3:30, es decir, en unos minutos, en un ratito, nos vamos a ir al mercado para conocer cómo están los precios en la víspera de la cena de Nochebuena y ver también opciones de menú ricos y asequibles. Y estamos además en el día después de la lotería de Navidad, que ya sabes que siempre nos deja historias únicas, como la de José, de Barcelona. Hace unos días le robaron su décimo. Al conocer lo sucedido, la dueña del bar, del que José es cliente habitual, le regaló uno nuevo pocas horas antes del sorteo. Y no te lo vas a creer, es que le han tocado 6.000 euros. Ha sido sin duda un gran golpe de suerte. Y de eso queremos hablar hoy contigo, con los oyentes de La Tarde de COPE. ¿En qué momento de tu vida te sonrió la fortuna sin esperártelo? ¿Sueles tener buena suerte o, por lo contrario, eres más bien gafe? ¿En qué situación pensaste? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? Ana Killer, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es que al final no solamente la suerte está en que te toque la lotería, sino que también, pues mira, la puedes encontrar en la gente que te rodea.
Buenas tardes, familia de la COPE. Inesperadamente nunca me ha sonrido la suerte, pero sí que me sonrió cuando conocí a la que hoy es mi mujer y tuve a mis dos hijos gemelos, que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Con eso ya me conformo. Felices fiestas, feliz Navidad.
¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Que les viva el romanticismo! Pues le tocó la suerte cuando conocí a su mujer.
Claro,
hombre,
claro.
Más suerte que esa, pues fíjate.
Claro, pero que te puede pasar, que te toque, ¿no?, que encuentres un billete de 20 euros por la calle, lo que sea. Todas
ese
estas
golpe
cosas
de suerte.
Que, nos
oye,
vale.
Y si te tocó ayer también, el
hombre,
sorteo de Navidad, si te tocó alguno de los premios importantes, queremos conocerlo en este lunes, en el que, como siempre, vamos a estar acompañándote hasta las 7 de la tarde. ¿Dónde nos lo cuenta cuentan, Ana?
Pues nos lo cuentan en nuestro por mensajes de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
Se acabó el fútbol por este año, pero bueno, que la Liga se ha quedado de lo más emocionante, ¿no?
Bueno, ya se va de vacaciones líder el Atlético de Madrid, con el Real Madrid a un punto, con el Barça a tres, con el Athletic Club de Bilbao a cinco, Barça y Atlético en un partido más, así que a ver si aguantan en el pulso, porque ese 2025 promete y mucho. Pero atención, que ha saltado la noticia en Valencia. Esto le cantaba ayer Mestalla a Rubén el Pipo Baraja. Y esto dijo Baraja después del partido.
Yo entiendo que la gente esté así, esté muy enfadada, que los resultados no son buenos. La gente, nuestros aficionados, pueden hacer lo que consideren oportuno y lo que sientan en cada momento. Simplemente te digo que la situación y, lógicamente, pues toda la crispación que hay en general, que es normal, te lleva a situaciones en el partido pues que nos afectan, pero ya está, es que es lo que tenemos. Sabemos que estamos solos en esta dificultad y tenemos que superarlo. Y ellos tienen que ser capaces de saber navegar en esta dificultad.
Y desde hace tan solo unos minutos, Rubén Baraja es historia en el banquillo del Valencia, Pedro Zamora.
A las 2:56 el Valencia ha confirmado la destitución de Baraja, que tenía contrato hasta 2026. El Valencia es penúltimo, ha sumado solo 12 puntos de 51 posibles. En un comunicado, el Valencia ha explicado que ha puesto fin a la etapa de Baraja como técnico del primer equipo. Dice el Valencia que la dinámica de resultados durante la temporada ha requerido de una decisión que ha sido muy difícil de tomar, pero que tiene como objetivo revertir la situación y conseguir mejores resultados. Ahora el Valencia busca entrenador hasta final de temporada. Se estrenará el 3 de enero ante el Real Madrid en Mestalla.
Buen asalto para comenzar. Rubén Baraja destituido en el Valencia, en el banquillo del Valencia. Y ayer en su rival del día 3, en el Real Madrid, pues goleada para cerrar el año.
Filtra pelota para Kylian, Kylian frontal del área, chuta Kylian. ¡Gol!
¡Qué golazo! ¡Qué gol ha metido, tío! ¡Parece que ha vuelto!
¡Hala, hala, hala!
¡Qué bestia! ¡Qué
de mi vida! ¡Qué chicharro del gallo! ¡Kikiriki! ¡Chuta Valverde! ¡Gol!
¡Qué golazo!
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid cierra el año con una gran victoria.
Sí, fue convincente, además ratifica con 5 victorias en las últimas 7 jornadas de Liga que el Madrid es firme candidato a la Liga. Mbappé y Valverde de sendos cañonazos, Rodrigo, que lleva 3 partidos consecutivos marcando, Ibrahim, dieron brillo a uno de los partidos más redondos de esta temporada, sobre todo en la primera mitad. Ancelotti, que sorprendió colocando a Camavinga de lateral izquierdo, se ratificó en que la crisis ya es historia, reconoció que después de la derrota ante el Milan se dijeron las cosas a la cara en el vestuario y cree que ese partido puede ser un punto de inflexión en la temporada.
Sí, yo creo que eso ha sido después la derrota contra Milán. Creo que hemos arreglado las cosas dentro del vestuario, hablando muy claramente. Estábamos todos de acuerdo que podía ser esto el problema. Hemos vuelto y lo hemos arreglado.
El sábado anunciaba Ancelotti que el periodo de adaptación de Mbappé al Real Madrid había concluido y Mbappé lo confirma.
Pienso, si puedo dar mi opinión, que nos conocemos mejor, porque yo he llegado en el equipo y eso cambia muchas cosas. Y ahora la adaptación, como ha dicho el míster, se ha acabado y me siento muy bien en el equipo y podemos ver en el campo que juego mejor con los otros y que todo el equipo juega mucho mejor.
Porque Mbappé ya se empieza a parecer a Kylian Mbappé, Carlos Sáez.
Pues sí, Muni, porque sobre todo el francés empieza a ser decisivo en el conjunto blanco. Ayer anotó el primer tanto del partido con un golazo extraordinario desde la frontal del área y le dio a Brahim el cuarto con una gran asistencia, además de estar muy activo durante todo el choque. Está dejando incluso de ser noticia su posición en el campo, ya que parece que también le empieza a coger el punto al puesto de delantero, aunque eso sí, él quiere estar todavía mejor, algo que está consiguiendo sobre todo desde el choque frente al Atlético de Bilbao.
Puedo hacer mucho más, yo sé que tengo las piernas mucho más, pero como ha dicho, hace los últimos partidos que juego mejor, pienso que el partido de Bilbao me hace buenas cosas porque yo fui al fondo, fallo un penal y pienso que fue el buen momento de realizar que tengo que dar mi máximo para esta camiseta y jugar con personalidad.
Y además ayer el Bernabéu le rindió un homenaje de leyenda a Jesús Navas.
mucho orgullo del cariño de todo el mundo. No había visto nada igual en un campo rival que haya habido este recibimiento. La verdad que es una auténtica locura. Este cariño es increíble. Dar las gracias al Madrid, al estadio, al Bernabéu, por el cariño, su afición, porque ha sido impresionante.
Dani Asenjo, ¿cómo fue ese adiós del Bernabéu a Navas?
Una despedida muy a la altura de lo que se merecía el jugador más laureado en la historia de la selección española. Antes del inicio del partido, las dos plantillas recibieron a Navas con un pasillo, mientras todo el Bernabéu se ponía en pie para ovacionar al de los Palacios. Modric le entregaba una camiseta del Madrid firmada por toda la plantilla y el vídeo marcador rezaba: enhorabuena, Jesús Navas, por tu extraordinaria carrera. Navas, emocionado desde el círculo central, devolvía todo el cariño. Después, en el minuto 65 de partido, García Pimienta le daba a Navas sus últimos minutos como profesional. Entonces el Bernabéu se volvió a poner en pie para despedir a un jugador de leyenda.
Homenaje merecidísimo a Víctor Fernández, porque se va una leyenda del Sevilla, pero también de la selección española de fútbol.
Ayer cerró la puerta y apagó la luz una leyenda de nuestro fútbol. Con la despedida de Jesús Navas, el Sevilla cierra un ciclo glorioso. Con él se marcha también la gloria y la etapa más exitosa de la historia del Sevilla. Navas se marcha dejando un rastro de jugador grandísimo. La lista de sus títulos no tiene fin: una Premier, dos Copas de la Liga, cuatro Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España, ojo, un Mundial y dos Eurocopas. Una auténtica barbaridad. Ayer se despidió en el Bernabéu uno de los grandes de nuestro fútbol y, sin lugar a dudas, el mejor jugador de la historia del Sevilla.
Y el que también vivió una noche soñada fue el Atlético de Madrid en Barcelona.
De Paul arriba para Molina, solo Sorlo. Molina, Sorlo. Ojo. Sorlo, Molina, Sorlo.
¡Gol! Equipo que nunca deja de
Porque
querer.
Javi Gómez, el Atlético de Madrid se va a Navidades líder y soñando con la Liga.
Y para ello, Munilla, han sido claves los 21 puntos consecutivos en Liga. 7 victorias seguidas que se convierten en 12 si aunamos todas las competiciones y que colocan al Atlético de Madrid como el equipo más en forma de Europa y a una sola victoria del récord histórico de los rojiblancos consecutivamente. Funciona el 11 de gala, funcionan los cambios, funciona el cambio de sistema al 4-4-2, así que sí, sueñan con la Liga, aunque con el freno del partido a partido siempre echado.
Y enfrente un FC Barcelona que mejoró en el juego, pero evidentemente no en el resultado, Edu Badía.
Sí, ya lo dijo Hansi Flick después del partido contra el Atlético de Madrid: feliz con el juego, pero no con el resultado. Se presenta un nuevo escenario para el Barça después de sumar la tercera derrota seguida en casa, algo que no pasaba desde el año 87, y tras ceder el liderato ante el conjunto rojiblanco. Un Pedri estelar no fue suficiente para romper una racha nefasta entre noviembre y diciembre de 5 puntos de los últimos 21 en juego. Actuación notable del conjunto azulana hasta que llegó el gol de Sorlot. Rafinha, que ejerció de capitán en el campo, asumió la culpa en la zona mixta de Montjuic.
Creemos en el trabajo que está siendo hecho. Aún queda media liga prácticamente, entonces tenemos que enfocarnos en trabajar y buscar los mejores resultados posibles. Pero muchas veces yo prefiero jugar muy mal y salir con la victoria. Una lástima lo que pasó, jugamos bien pero no ganamos.
Un Barça que, por cierto, hoy Víctor Navarro ha acudido a los tribunales por Dani Olmo.
A las 10 de la mañana se han visto en los juzgados de lo mercantil abogados de la Liga y del Barça ante el mismo juez que le concedió la cautelar a Gavi en su día, aunque esta vez ha permitido por primera vez que el organismo de Javier Tebas pueda decir la suya. Este viernes 27 se espera la resolución. El Barça confía en recibir la cautelar por Dani Olmo y, si no, Laporta tiene preparados nuevos inversores que cubran los 60 millones de euros que faltan para llegar a la regla del 1-1.
Y de los de arriba nos queda hacer justicia con el Athletic Club de Bilbao, que ganó a Osasuna este fin de semana y que cierra un año de ensueño, Álvaro Rubio.
Y a lo Bajini, como le gusta decir a los Williams y al vestuario del Athletic, porque han ganado la Copa 40 años después. Sí, la gabarra volvió a surcar las aguas de la ría con más de 1 millón de personas en los márgenes. El equipo se volvió a clasificar para Europa y ahora comanda la clasificación junto al Alacho en la liga que te voy a contar. 14 partidos consecutivos sin perder y ocupa un puesto Champions. Vamos, va a ser un año irrepetible e histórico.
Pues vamos con más noticias que nos deja la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y, además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El quinto de la Liga, el Villarreal, goleó 2-5 en Leganés.
Gol del Villarreal. Gol, 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 gol.
Hat-trick Barry.
La jugada por la derecha, se resbala Adrialti, mira.
Tres de Barry para romper la mala racha del Villarreal, Juan Igual.
Pues sí, Munilla, corta la mala racha el Villarreal, que llevaba 5 jornadas de Liga sin ganar, con una gran segunda parte ayer en Butarque, donde el equipo amarillo aprovechó las expulsiones del Getafe y con un gran Barry que metió 3 goles pudo ganar el partido. De esta forma, los amarillos vuelven a ser un equipo competitivo y vuelven a apuntarse a la lucha por las plazas Champions.
Y el Leganés Íñigo Jodra acabó goleado y desquiciado.
Completamente, Muni, después de ver cómo le remontaban un partido en el que se adelantó hasta en 2 ocasiones, derrota por 2-5, acabando el partido con 9 jugadores tras las expulsiones de Óscar y Jorge Sanz. De esta manera, el Leganés acaba 2024, 15º, con 18 puntos, 3 por encima del descenso y despidiendo el año con esta imagen. Tras el partido, aunque trató de evitar hablar del arbitraje, escuchamos lo que dijo Borja en rueda de prensa.
Del arbitraje no puedo hablar porque cualquier cosa que diga va a ser perjudicial para mí, para los chicos, para el club. Creo que nos vamos a hacer daño y nosotros tenemos que manejar muchísimo mejor. Ahí es donde está nuestra autocrítica, el tema emocional, independientemente de lo que decida el juez del partido en este caso. Nosotros no podemos entrar en ese estado de nerviosismo y que cada acción nuestra pues pudiera dejarnos con algún jugador menos. Entonces nosotros tenemos parte de culpa, sí, claro.
También ayer en el Villamarín, Betis 1, Rayo 1.
¡Vaisco Alarcón! ¡Le pega! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Con qué tranquilidad! ¡Golpea el penalti!
¡Y sí que le pega! ¡Qué golazo, madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol!
José Manuel Oliva, el Betis suma un punto insuficiente.
Sí, volvió a la titularidad Isco, que sin duda fue el protagonista positivo del partido del Betis en un nuevo traspiés del equipo de Pellegrini, que le deja a 5 puntos de los puestos europeos en un partido gris que eso sí pudo solventar en el tramo final. Isco jugó 70 minutos, estuvo a buen nivel e incluso acertó en el gol de penalti que marcaba en el minuto 37 de la primera parte. Isco está de vuelta y desea también en el mercado invernal la vuelta, por ejemplo, de Dani Ceballos.
La del comentario de Dani Ceballos. A ver si viene allá para acá.
Y el Rayo Ferjusto sigue sumando para alejarse del descenso.
Ya son 7 puntos de ventaja Muni tras el punto de ayer. Pudo incluso ganar el Rayo con un remate clarísimo de Frutos en el 90, pero el Betis también tuvo sus ocasiones. Por eso en rueda de prensa el míster Íñigo Pérez valoró como justo el empate. Álvaro García fue sustituido antes del descanso por unas molestias musculares y está pendiente de pruebas. El Rayo se despide del 2024 con buenas sensaciones tras sumar en los últimos 4 partidos y volverá a los entrenamientos el próximo 30 de diciembre.
Y el domingo deja también la victoria 1-0 de Las Palmas ante el Español.
Allá va Sandro, que creo que es el que va a lanzar, pero por si acaso se prepara. ¡Gol! ¡Gol!
Las Palmas, Juan Francruz, que sigue lanzado de las manos de Diego Martínez.
Sigue la buena dinámica de la Unión Deportiva Las Palmas desde la llegada de Diego Martínez. Y es que después de la victoria ante el Español 1-0, son 6 triunfos, un empate en 9 jornadas. En total, 19 puntos los que ha logrado el conjunto Gran Canario con el técnico gallego en el banquillo. Con una clave importante, el aspecto defensivo. Y es que en 3 de los 9 encuentros que ha dirigido Diego Martínez no ha encajado ni un gol la Unión Deportiva Las Palmas.
Y el Español mantiene a Manolo González en el banquillo, Kiki Iglesias.
Caído Baraja ya solo resiste él. Manolo tiene la confianza de un club que prefiere mejorar la plantilla, algo que no le será difícil, por cierto, antes que gastar el dinero, el poco dinero que tiene, en finiquitar a un buen hombre que no tiene la culpa de casi nada. La salvación está a un punto, en 3 semanas, eso sí, la gran final contra el Leganés en Cornellà.
Sí, porque no se ve un equipo muerto.
Sí, porque no se ve a un equipo muerto, sino a lo mejor me marcharía yo. No quiero estar en un sitio por estar. Yo si viese que el equipo no cree, no va, que lo que queremos hacer no se traslada en el campo, me iría. Yo sabía que la temporada sería jodida, os lo he dicho siempre, la temporada es complicada, pero hostia, que te venga algo de cara, que en toda la liga no ha venido nada de cara, ni un puto partido de cara, que te venga un día algo de cara también se agradece un poco.
Manolo González, no sé si Edu Badía también, pero hay que contar también lo que pasó con el Alavés. Hemos abierto el programa con la destitución de Rubén Baraja baja como entrenador del Valencia, que empató ayer precisamente a 2 con el Alavés. Se dejó empatar justo a última hora el Alavés, que se va con 2 puntos menos y con la lesión de Sivera, Miguel Aguilar.
Sí, empate que no contenta en Vitoria, Muni, no por el punto en sí, sino por cómo iba el partido. Minuto 7 se adelantaba el Alavés y a partir de ahí el equipo bajó una o dos marchas. El empate del Valencia en el descuento fue un duro varapalo para los de Coudet, pero puso justicia en el marcador. La peor noticia, la lesión del portero. El capitán Antonio Sivera, Hugo Duro, le pisó la mano en una acción fortuita en el minuto 53 y el propio Sivera le dijo a Coudet: me he roto el dedo gordo. Y así es, las primeras pruebas médicas dicen que sufre una fractura del segundo metacarpiano de su mano izquierda. Hoy se le están realizando más pruebas para conocer el alcance de la lesión.
Enseguida más noticias en Deportes Cope.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Contamos también, Javi Pascual, cómo terminó el fin de semana Segunda División.
El Almería Muni cierra el año como campeón de invierno después de empatar 1-1 contra el Cádiz en una jornada en la que el Mirandés goleó 0-4 en Riazor para situarse segundo, y el Racing no salió de su crisis al empatar 2-2 contra el Eldense y termina la primera vuelta tercero. Cuarto es el Elche tras vencer en Castellón. Quinto el Oviedo al perder en casa ante el Córdoba, y cierra el playoff el Huesca, que empató ante Levante. Además, la era post-Víctor Fernández en Zaragoza arrancó con victoria ante el Racing de Ferrol en un choque que terminó con polémica entre los entrenadores, y Pepe Mel se despidió del Tenerife con derrota en Burgos.
Y lo hizo de esta manera:
solo me falta que ahora me diga mi mujer que está embarazada. Todo lo demás ha pasado. Hombre, si volviera atrás en el tiempo viendo el resultado, lo que haría es quedarme en Sevilla.
Y vamos a contar también cómo ha sido el fin de semana en las ligas europeas, Isaac Avilés.
Bueno, en Inglaterra, el Liverpool ganó 3-6 al Tottenham y sigue líder de la Premier. Una jornada en la que, por cierto, volvió a perder el Manchester City, en este caso 2-1 contra el Aston Villa de Unai Emery, y es séptimo en la clasificación a 4 puntos de los puestos Champions. En la Bundesliga, el Bayern goleó al Leipzig y sigue en lo más alto de la tabla. En Italia, el Atalanta ganó 3-2 al Empoli y se mantiene líder. Segundo es el Nápoles y el tercero, el Inter, juega esta noche contra el Como de Cesc Fàbregas. Y en Francia no hubo liga, pero sí copa. El PSG consiguió la clasificación tras vencer al Lens en los penaltis.
No hubo Liga F, hubo Copa de la Reina. ¿Cómo fueron los octavos de final, Santi Asenjo?
Pues los octavos de final que se han disputado este fin de semana tuvo una sorpresa, y el cacereño de segunda división eliminó al Athletic Club por 2-1. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que son los favoritos, avanzaron sin complicación. Además, Levante, Granada, Madrid y Real Sociedad completan el cuadro de los cuartos de final. El sorteo para conocer los emparejamientos de la próxima ronda tendrá lugar este jueves a las 12 y los partidos se disputarán el 11 y 12 de febrero.
En la Liga CB, el Valencia se mantiene líder tras ganar al Real Madrid, Pilar Casado.
En un ajustado partido resuelto a segundos del final de los Euroligas, solo ganó el Barça, lo hizo en casa ante Andorra, mientras que Baskonia perdió con Unicaja y se le complica cada día más poder jugar la Copa. Lleida se coloca con 5 victorias, respira Bilbao tras su triunfo ante el Baxi Manresa, y de momento no hubo efecto Moncho en Girona, que perdió en su visita a Lugo. Estos dos equipos ocupan plaza de descenso.
En la NBA todo victorias a domicilio esta pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. En los 3 partidos que se jugaron, los Pacers ganaron de paliza en Sacramento a unos Kings que acumulan 4 derrotas seguidas y son duodécimos del oeste. Los Rockets se afianzan en la tercera plaza de su conferencia tras ganar sufriendo en Toronto, y Jokic volvió a salvarle la cara a los Nuggets, algo que esta temporada comienza a ser un clásico. Visitaban a los Pelicans, colistas del oeste, y el pívot serbio sumó un nuevo triple-doble con 27 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en la agónica victoria tras prórroga del equipo de Denver.
Y hemos tenido sorpresa en las finales del Premier Padel en Barcelona, Álvaro Madrid.
Sorpresa mayúscula en el último torneo de la temporada. Agustín Tapia y Arturo Coello, los números uno del mundo, perdieron un partido 6 meses después. Fue en la final ante Coqui Nieto y John Sanz, que consiguieron su segundo título del año después de llevarse estas Premier Padel Finals que se han disputado este fin de semana en Barcelona. En categoría femenina, Ariana Sánchez y Paula José María se llevaron la victoria y levantaron su 10º título de la temporada. Ahora, el circuito profesional se va de vacaciones hasta mediados de febrero.
Recordamos la noticia de apertura. Rubén Baraja destituido en el banquillo del Valencia. Esto es lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está Pedrito Martínez desde hoy de merecidas, seguramente él dirá que cortas, pero merecidas vacaciones. Pero el reto de Pedro Martín sigue de la mano de Pedrita. Hola, Pedrita, bienvenida.
Buenas tardes, Munilla. Qué bonito volver a casa por Navidad. Es un placer compartir estas semanas con vosotros en la antena de COPE. Vamos a disfrutarlas a tope.
Y nosotros vamos a disfrutar de ti. Es un placer tenerte siempre con nosotros, querida Pedrita. Bueno, ¿qué se te ha ocurrido para esta semana supliendo a Pedrito?
Esta semana se me ha ocurrido buscar un número, un premio gordo de una de las muchas veces que se ha celebrado la Lotería de Navidad. La primera pista es que tiene la terminación más repetida de la historia. Es decir, que su último número es el que más veces ha salido en el gordo.
Mola. Mola, o sea, un premio gordo. Buscamos un premio gordo de la Lotería de Navidad, además con la terminación más repetida de la historia. Me gusta, me gusta. Bueno, pues nada, mañana contamos la segunda pista. Mañana más, a pesar de que sea Nochebuena, Pedrita.
Mañana volvemos. Que no se olvide nadie que aunque sea Nochebuena, mañana estaremos por aquí. Por cierto, enhorabuena a todos los que ayer tuvieron suerte con la lotería. Viendo los que estáis hoy trabajando, doy por hecho que no os ha tocado nada. Un beso y hasta mañana.
Un beso para ti, vamos. Prácticamente ni las raspas, ¿eh? Aprovechamos para felicitar a la gente de Distrito Olímpico, equipo de baloncesto madrileño, modesto, que ha rascado pero mucho del gordo de esta Lotería de Navidad. Bueno, extracto del partidazo de anoche, hablando en el tertulión con Juanma Castaño, del Atlético de Madrid.
¿Estaba planificado que solo lo metieran en el 95?
No, está planificado que el rival gaste mucho en la primera parte, sobre todo cuando tiene mucho potencial, y que tú te recojas.
Que Oblak te salve 4 o 5 veces.
Es que Oblak tiene ficha federativa.
Y la segunda parte también.
No,
ayer,
es que, hombre, perdona, es que Oblak tiene ficha federativa y puede jugar, ¿eh?
No solo, escucha, no Toñito, pero si decíais que Zidane tenía flor, el Cholo es Margarito Simeone.
No he visto nunca una flor que no se marchite en 13 años y que siga floreciendo, brillando, iluminando a todo lo que le rodea. Y esos son los resultados, Paco.
Yo creo que el Atlético eso lo tiene, yo eso no se lo niego. Lo que hizo ayer lo tiene, pero eso
le pegan,
no se
le pegan
eso,
y aguanta.
No, pero eso no se planifica, o sea, eso no es un plan de trabajo.
Ah, no se planifica.
No, es bueno, yo se lo reconozco como virtud al Atlético de Madrid, pero no se planifica. A mí me parece que
es
un partido horroroso el Atlético de Madrid y que lo ganó y, oye, bien ganado está. Porque
para que todo el mundo lo entienda, no está planificado el sufrimiento. Ayer sufrió el Atlético de Madrid, pero sí está planificado el gasto del rival. Primero en un campo difícil como es el del Barcelona,
que se te aparezca la Virgen
y en la segunda parte ir a... pero esto ya pasaba en la Liga.
La segunda parte igual.
Bueno, lo ha hecho en 13 ocasiones esta temporada. Yo creo que cuando lo haces en 13 ocasiones, que se te aparezca la Virgen en 13 ocasiones es extraño, ¿eh? Aquí lo importante es llegar en condiciones de poder ganar al final del partido, y ese es el mérito del Atlético de Madrid. Otra cosa es que nos guste o que nos parezca bien que siempre se ponga en la posición de ser más débil que el contrario o de actuar como si fueras menos que el contrario.
Yo creo que no se le puede discutir esa virtud de que es un equipo que es capaz de competir hasta el final del partido. Eso quiere decir que el equipo está bien físicamente, que está bien mentalmente. El partido de ayer fue, desde mi punto de vista, una casualidad, Antonio, que normalmente no se va a ganar.
El Atleti tenía plantilla para jugar mejor de lo que jugaba y de obtener mejores resultados de los que obtenía.
Bueno, ayer no jugó mejor de lo que ha jugado otras veces, Paco, y ganó.
Es que no estaba haciendo nada.
Espérate que acabe el partido, claro, porque los partidos duran 90
pero
minutos.
Si te preguntan qué está haciendo el Atleti hasta ahora, tú puedes decir, hasta ahora no está haciendo nada.
Está defendiéndose como puede, eso es fútbol.
Hasta Oblak dijo, no sé qué nos ha pasado al principio, hemos salido como con miedo.
Con miedo.
Pero eso es fútbol, papá.
Ya bueno, pero que si está mal, se puede decir que está mal.
Pues mira, el Atleti jugó.
Estuvo intenso.
intenso y por momentos hasta calentito ese debate. Y por ello preguntamos también a los oyentes hoy en la encuesta, Dani.
Sí, Muni, por la victoria del Atleti en Barcelona, si fue por casualidad o si fue por el plan del Cholo. Estamos camino de 1000 votos. De momento el 69% dice que la victoria del Atleti en Barcelona fue por casualidad.
Por casualidad más que por causalidad, ¿no? Eso es lo que opina el personal. Bueno, nos quedamos hablando de esto y más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Imagina por un momento que eres un niño de 8 años. Acabas de emprender un viaje emocionante, temporal, hacia un país que no conoces, Senegal. Sales de Las Palmas de Gran Canaria con una maleta pequeña y la promesa de que serán solamente unos meses en los que cuidarás a tu abuela materna, conocerás a la familia de tus padres, en definitiva, conocerás tu origen.
Quería ir a explorar, saber de mis orígenes, de mis raíces, saber de dónde pertenecía, el color de mi piel, entre muchísimas otras cosas, para tener una idea de lo que es Senegal en sí, porque cuando uno está en Europa tiene imágenes de África que puede que no sean lo que realmente es, que es lo que me ocurrió a mí.
Pero algo sale mal y tardas más de 14 años en volver. Acabas de escuchar al actor y cantante Bashir Shaam. Sus padres eran senegaleses, pero él no había estado nunca en este país. De hecho, él nació en Canarias hace 27 años y cuando viaja a la tierra de sus abuelos se le caduca el NIE y se queda allí atrapado. Lo que iba a ser un verano en otro continente se convierte en años. Bashir no hablaba Wolof ni francés, los idiomas principales del país, y ese primer choque le hace comprender que pertenecía a dos mundos y a la vez a ninguno.
Recuerdo que de niño iba a jugar con amigos y me decían, no, esto tú no lo vas a entender, eres español. Y yo, ya, vale. También hay una expresión que se dice, que se llama bunti, que significa en francés que eres negro por fuera, pero por dentro eres blanco. Y recién, que hace poco estuve en Gambia, un niño que yo no entendía su idioma, porque hay muchísimos idiomas, le dice al otro, este no es de aquí, y el otro me lo dice y le digo, dile que por qué no soy de aquí. Y el niño le dice, no, porque su tono de piel es distinto y viste de una manera diferente.
La mayoría de las personas se parecían a él, sí, pero no se sentía igual a ellos. Cuando Bashir viaja a Senegal es solamente un niño, pero ya tiene muchas costumbres españolas adquiridas. Por eso cuando empieza a convivir con su familia senegalesa, tiene problemas para adaptarse incluso en lo más cotidiano y sencillo.
En España y en Europa, en cualquier sitio, te ponen tu plato, tú comes a tu manera y luego acabas. Y en Senegal ponían un gran plato y toda la familia se sentaba alrededor. Era como que los niños se sentaban al suelo y los mayores en sillas. Y que era de mala educación que un niño, pues, un detalle, cogiera su cuchara y cortara un trozo de carne que estuviese en el centro del plato.
Al final, con el paso del tiempo, Bashir encuentra en Senegal un hogar y una realidad que no se parecía a la que muchos imaginan desde Europa. Para él, Senegal es un lugar vibrante, lleno de tradiciones, de valores. No solamente es un rincón perdido en África. Es una tierra de profunda humanidad que, si ofreciera más oportunidades, acabaría con la inmigración que muere muchas veces ahogada en el Atlántico.
Yo he estado allí, sé lo que se vive y sé lo que empuja a una persona a querer ir, cueste lo que cueste, y no, cuando realmente no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, allí yo creo que si hubiesen oportunidades laborales, la gente no se iría del país.
Al final, cuando Bashir cumple 21 años, consigue volver a Las Palmas de Gran Canaria, la tierra de su infancia. Sin embargo, la vida que se encuentra no es la que dejó años atrás. Su madre adoptiva, Adelina, la mujer que lo crió y le dio amor como a un hijo, había fallecido sin que él tuviera la oportunidad de despedirse. Así que le hizo un homenaje en forma de canción.
Si supiera que te iría sin despedirte, no me movería de aquel lugar en el que estuve tan feliz a tu lado. No me puedo...
Su antigua casa, el hogar de tantos recuerdos, tampoco existe ya. Se ha vendido. Todo lo que queda es un recuerdo amargo. Y la certeza de que el tiempo transforma no solamente a las personas, sino también a los lugares que habitamos. Bashir ha tenido que construirse de nuevo, desde cero en el país que nació. Por suerte, ha podido cumplir su sueño de ser actor. Ha participado en series como La Academia o en la película El Salto, del director Benito Zambrano. Ahora, en su libro, nos desafía a no juzgar las historias solo por el lugar de donde vienen o por la apariencia de quienes las cuentan. ¿Quién dice que solo existe un camino correcto? Se pregunta. La vida de Bashir, su viaje en sentido contrario, nos deja una valiosa lección sobre cómo, al soltar los miedos y las ideas preconcebidas, podemos descubrir que en cualquier lugar existe un hogar para todos nosotros. Seguimos aquí en la tarde de COPE en este lunes en el que nos hemos ido tempranito esta mañana al mercado. A las 9:30 entrábamos al mercado Ibiza de Madrid, en el distrito de Retiro, para ver cómo están los precios en este día antes de Nochebuena y ver también el ambiente que había. Y lo primero que me ha llamado la atención es que había muy poquita gente. No sé si porque era pronto o porque la gente este año ha sido algo más previsora. En algunos puestos nos han dicho que sí, que los clientes de toda la vida lo tienen todo encargado desde hace ya tiempo. Algunos lo han recogido ya y otros mañana por la mañana pasarán a por ello. Por cierto, que no he ido sola al mercado, ¿eh? Me ha acompañado Matías Pierantoni, propietario de los restaurantes Propaganda de Madrid y además especialista en configurar menús, que nos ha dado muy buenas ideas de elaboraciones sencillas y asequibles que podemos hacer mañana en la cena de Nochebuena. Matías, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, con un poco de frío. Muy bien, ¿y tú, Pilar?
Bueno, estamos aquí a las puertas del Mercado Ibiza. Vamos a preparar menús. Estamos a un día de la gran cena de Nochebuena y tenemos que pensar qué hacemos mañana porque hay gente que todavía no ha elaborado su menú.
Ya, y mucha gente es así, porque se llega siempre al último minuto y ¿qué haremos mañana?
Tú eres experto en desarrollar menús, en pensarlos, en prepararlos.
Yo, habiendo abierto casi 30 restaurantes en mi vida de diferentes tipos, pues sí, básicamente mi trabajo es los de pensar en varios menús, cabalcando un poco la temporada y el trend, digamos así, del momento.
¿Cómo se prepara, cómo se piensa un menú, Matías?
Bueno, primera cosa se tiene que pensar al presupuesto, que al día de hoy es bastante importante, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el presupuesto, lo vamos pensando también un poco al tipo de huéspedes que vamos teniendo. ¿Quién come cosas? ¿Sabes? Ahora hay mucha gente que también tiene alergias o que tiene intolerancias. Entonces, ajustándolo un poco para que pueda encajar por todos.
Eso estaba pensando, que claro, tú te dedicas a preparar, a diseñar, a pensar los menús de muchísimos restaurantes. Ahora con el tema de las alergias tenéis que hacer mil variedades, os volveréis locos.
Es verdad, es verdad. Y además cada día sale más, y también con niños. Entonces el trabajo se hace dificilito, pero mejor, mejor, un reto más.
¿Cada cuánto tiempo se renueva un menú? Una vez que lo diseñas para un restaurante, supongo que habrá platos que se quedan fijos durante muchísimo tiempo, pero también la carta se irá moviendo.
Bueno, aquí se hace un poco de matemática, o sea, se van sacando un poco lo que son los platos que se llaman best seller, o sea, los platos que gusta a todo el mundo, que es mejor dejarlo en carta, y los platos que vende menos se quitan por cambiarlo con algo de temporada, y luego en marcha siempre mirando las cosas. Siempre yo aconsejo meter uno o dos platos del día para dar novedades al menú.
Pues el objetivo es elaborar un menú para la cena de mañana, de Nochebuena, a un presupuesto ajustado, así que vamos a ver qué nos encontramos en el mercado, ¿te parece?
Entramos.
Ya
estamos en el interior del mercado, Matías, y veo que hay mucha tranquilidad. Hay gente comprando, si es verdad, sobre todo mujeres, amas de casa con su carro, que han venido pues a hacer la compra, principalmente, lógicamente, para la cena de mañana, pero hay bastante tranquilidad. Otras veces vemos los mercados más llenos. Vamos a ver qué pasa. Conforme avance la mañana, igual sí que empieza a venir más gente. Nos hemos venido hasta la pescadería Rosa María, pescados y mariscos, aquí en el mercado de Ibiza, porque ¿qué vamos a elegir? El pescado no puede faltar en una cena de Nochebuena.
Y como entrante sobre todo, y yo pensaba algo más caliente, como una sopa, por ejemplo, de mejillones y almejas, que no costa mucho, a lo mejor con un toque de limón y perejil, y servido con un buen pan crujiente tostado y un poco de ajo por encima. Vemos que los precios, Pilar, estamos bien, porque al final, mija, los mejillones lo llevamos a 5,90 al kilo y las almejas sobre los 27, pero la caja de kilo. Lo podemos enriquecer, si podemos subir un poco el presupuesto, con algunas gambas, ¿por qué no?
¿Y con eso qué haríamos?
Con eso hacemos un caldo, muy sencillamente, eso en una hoja con ajo y aceite, se pone por dentro, cuando se empiezan a abrir, pues se quita el fuego, se pone un poquito de vino blanco para que esfume un poco y se cubre. Y ya con su caldito y su agua se sirve directamente así a la mesa con un buen pan crujiente tostado con ajo.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, cuéntame. Buenos días. Mira, ¿me puedes poner por favor una lupina?
Claro que sí.
Estamos con Fermín, que es el pescadero de la pescadería en la que nos encontramos, pescados y mariscos Rosa María. Oye, qué buen género veo que tienes, ¿no? De todo, además.
Hay de todo, no falta de nada. Además, incluso este año me he atrevido hasta a traer a percebes gallegos.
Ya los he visto, cuéntanos, ¿a cuánto están los percebes?
Pues 120 euros, yo creo que es un precio muy razonable.
El año pasado creo que estuvieron de media unos 200 euros.
Sí. No, este año he habido bastante percebes, o sea, es que hace buen tiempo, entonces pueden pescarlos, pueden coger los percebeiros, que si no se juegan la vida.
¿Es el producto capricho de las Navidades el percebe?
Es el producto deseado. Lo que ocurre es que otra cosa es que lo podamos llevar, lo podamos comprar. Es como el besugo, todo el mundo pregunta por el besugo, pero luego, evidentemente, si ves la pescadería, tengo 4 besugos.
¿A cuánto está el besugo?
44 euros.
¿Y ha subido mucho, por ejemplo, respecto a la semana pasada?
Seguramente que la semana pasada fueran más caros, porque, como así, no te sorprendas, básicamente porque la gente que quiere besugo, pues te lo encarga con un poco de tiempo, y entonces, digamos que hay más demanda. Ahora ya, pues, el que la mayoría de la gente los ha comprado, y ahora pues tengo esa pequeña oferta, porque la semana pasada de 60 euros prácticamente no bajaban, y era la demanda.
4 besugos en el día de hoy, ¿tú crees que los vas a vender?
Sí, si no me los como yo, no hay problema. Sí.
Bueno, te decías que tienes absolutamente de todo, sí. ¿No? Varios tipos de lubina, sí.
Tamaños, son los tamaños lo que se diferencia. Esto es pescado pequeño para comer, porque no solamente se come el día de Navidad. Hay que comer todos los días. Y luego ya nos vamos a la otra zona, que es un poco más especial. Lubinas más grandes, corvinas, calamar de potera, a 25,90. La lubina de kilo a 18 euros, el pincho 22, el rape, que ha ido carísimo estos días, a 35,90, fresco.
Matías, nos decías que una opción también para la cena de mañana es el tartar de salmón.
Sí, que es, no, Fermín nos ha dicho que al final el precio estamos alrededor de los 19, por lo cual yo lo veo bien, al kilo, y por qué no. Y también el mismo precio tiene el atún rojo, entonces a lo mejor una tartar de atún o de salmón, y luego lo servimos simplemente alineado con un poco de aceite, sal y limón, Y a lo mejor servido con unos cubitos de aguacate sobre una tostada. Esto también puede ser una buena opción.
Esto picadito no tiene más misterio.
Exactamente, muy fácil ejecutarlo para la gente un poco que le da pereza o que no está segura con el tema de la cocción. Eso se pica bien, se limpia bien, se pone un aguacate al lado picado bien con un poco de ajo, de perejil, limón y sal, y adelante.
Evelia, me imagino que comprando las cosas para la cena de mañana, de Nochebuena.
Pues sí. Me esperaba hoy que esté todo fresquito, aunque a lo mejor ha subido un poquito más. Pero según dice él, que está al mismo precio.
Estamos en la pescadería. ¿Qué se va a llevar, Evelia?
Pues me lleva unas almejas, unos gambones.
¿Las almejas a cuánto están?
A 40. Que
sí,
me...
la almeja fina a 40.
Sí.
Pone que va a 28.
No, a 40 la que llevo. El gambón me he esperado porque es para sopa, es muy bueno. una cola de merluza.
¿Quién es la última?
Yo.
Vale, pues voy detrás de ti. Si me pide la vez a alguien, estoy en la fruta.
Juan Antonio, no has parado en este ratito que llevamos aquí, ¿eh?
He parado, afortunadamente. La verdad es que la cosa este año me está yendo muy bien. También me estoy organizando bastante bien. Y creo que la calidad-precio que tengo en este establecimiento es bastante buena.
Entonces, estamos en tu carnicería, cuéntanos, ¿qué es lo que más se está llevando este año la gente?
Pues, curiosamente, estoy vendiendo mucho cerdo ibérico fresco, que también he intentado yo fomentarlo para que el público, bueno, le vaya... Es caro, pero es de una calidad muy buena. Normalmente siempre la estrella de las Navidades es el cordero y el solomillo, pero tenemos mucha competencia. Desafortunadamente, los supermercados pues meten mucha tralla, lo ponen como reclamo, ellos lo marcan con un margen muy, muy, muy pequeño, es género que no es nacional, pero al final llenan el súper, y entonces, pues bueno, tienes que tirar por otro sitio, porque al final tienes que seguir adelante.
¿A cuánto está el cordero?
Yo tengo las chuletas a 29,90... las piernas 24,90 y las paletillas, que es un poquito el este estrella de las Navidades, pues están caras, están a 38 euros.
¿Y por ejemplo, el solomillo a cuánto lo tienes?
El solomillo nacional lo tengo a 45 euros el kilo. Yo creo que está bastante bien, vamos, la relación calidad-precio es auténtica, o sea que bien.
Aparte, el solomillo no muy grande, es en rodajas, pero no muy ancha.
Estamos ahora en la carnicería Matia, ¿y qué vemos aquí?
Mira, aquí en primera fila no puedo elegir una paletilla de lechal. Mira, al final nunca se falla en Navidad con una pierna de cordero. La hacemos al horno con romero, ajo, aceite de oliva y al final lo servimos con salsa de su jugo con un toque de vino tinto. Y de guarnición, que nunca falla, unas patatas panaderas y pimientos asados. Y con esto hacemos nuestro segundo plato de Navidad.
Un asado siempre es una garantía.
Siempre, siempre. Además que en esa temporada la gente se lo espera. Y no es como tarda tiempo en hacer. Y la pierna de lechal que tiene aquí José Antonio es maravillosa. O sea, que con el precio que tiene, 24,90, nos solucionamos la cena para todos.
Nos decía que es un producto nacional, que es un producto muy rico y que se lo está llevando muchísima gente. ¿Y una alternativa al cordero lechal?
En este caso yo también podría ver un muslo, que lo veo en la pollería aquí al lado, un muslo de pollo relleno de ciruela y pasas. Es un poco más elaborado como plato, pero también es barato porque el muslo de pollo consta muy poco y muy jugoso, muy, muy sabroso, muy sabroso.
Veo que está en la carnicería haciendo cola y un poquito de gente ahora. ¿Qué es lo que va a comprar?
Bueno, nos vamos a una casa rural y entonces tengo que llevar la logística entera y estoy un poco alocada.
¿Qué van a cenar?
Cenamos pues ibéricos, surtidos, quesos ricos. Mis hijos siempre dicen, mamá, jamón del rico y langostinos de los buenos. Y entonces vamos a lo básico. Un caldito y luego una merlucita, que es muy de la casa comer una merlucita por la noche.
Y las aves también, se comen mucho en la cena de Nochebuena, pollo, pularda, pavo también. Mariano, veo que tenéis muchísimos encargos.
Sí, sí, esta fecha es a tope, estamos que no paramos. Ya el cliente lleva encargándolos 4 o 5 días antes y nosotros lo vamos preparando, lo elaboramos. Y lo que más se vende es la pularda rellena.
¿Rellena de qué?
Pues lleva jamón serrano, foie de oca, trufa negra, lleva orejones, pistachos, Pedro Ximénez y finas hierbas.
¿Y a cuánto sale la pularda?
17,90 el kilo.
Veo que además de pularda también hay muchos pedidos de capón.
Sí, está el capón, que es la estrella, y bueno, es el ave más bueno que hay por excelencia, pero también es el más caro.
¿También relleno?
Sí, lo hacemos relleno y entero, aunque es un ave que se suele hacer más asada sin nada, para degustar más en lo que es el tipo de la carne, el sabor de la carne. Porque cuando deshuesas, la estrella es el relleno, que es lo que más se come.
¿Y a cuánto sale el capón?
El capón está en 17,90 al kilo.
Es un poquito más caro que la pularda.
Es un poquito, pero la carne vale la pena.
¿Cuántos encargos os han podido hacer esta Navidad?
Pues estamos cerca de los 200, 250 piezas de todo tipo.
Y para acabar este recorrido en el mercado, estamos en el puesto de Enrique López, frutas y verduras. Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Tranquilidad, ¿eh?
Sí, mucha hoy, de momento.
¿Y eso?
Pues no lo sé.
La gente se conoce que se ha marchado de vacaciones.
O siempre que tenemos fama de dejarlo todo para última hora, igual este año hemos sido más previsores.
Sí, la gente se ha ido llevando ya las cosas. Yo creo que por eso se nota que no han venido mucha gente esta mañana.
Bueno, ¿cómo andan los precios, Enrique?
Bueno, pues los precios de la fruta siguen igual que estaban, ¿eh?
¿No ha subido mucho?
Para nada, en absoluto.
Matías, ¿podemos preparar una crema de calabaza?
Más sencillo.
¿Cómo la hacemos?
Más sencillo imposible. La calabaza se corta en trozos, se pone a hervir con un dadillo de caldo de pollo y otras verduras. Cuando se va reduciendo, se va pasando en un mixer. A segunda de la textura que le queremos dar, o le metemos un poco más de caldo o le metemos un poco más de cocción. A segunda de la textura que queremos. Para mí es muy importante que se quede bien pasadita para que no haya grumos en la boca. Y luego se sirve caliente con un chorrillo de aceite bueno que le va a dar un olor súper fuerte al principio y unos crujientes de jamón. Esto la va a hacer súper elegante y súper navideña. Tirarse, me ocurre casi otro plato, a lo mejor.
¿Cuál?
Frío. Una buena ensalada de brotes verdes, le podemos meter nueces, le podemos meter granata y podemos hacer una vinagreta, por ejemplo, de miel y mostaza. Con un poco de limón y de aceite, emulsionarla y eso va a dar bastante sabor. Tanto el gusto, el toque de acidez, como el dulce del miel va a pegar perfecto con el crujiente de las nueces.
Matías, pues hemos preparado el menú. Varias opciones las que nos has dado para la cena de Nochebuena, ricas, ajustadas de precio, que es importante también. Y bueno, yo creo que podemos triunfar si preparamos los platos que nos has dicho. Nos marchamos ya del mercado. Empieza a animarse, que decíamos a primera hora, igual hemos venido demasiado temprano. Hay poca gente, pero ahora sí que empieza a llegar mucho más, muchas más personas, muchos más clientes. Gracias, Matia. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Pues muchísimas gracias y pasarla bien.
The hall, but it's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on the tree.
Pues estamos en el día después de la lotería de Navidad, que siempre nos deja historias únicas, como por ejemplo la de José de Barcelona. Hace unos días le robaron su décimo y al conocer lo sucedido, la dueña de un bar al que suele ir habitualmente José, pues le regaló uno nuevo pocas horas antes del sorteo. Y mira por dónde, no te lo vas a creer. A José le ha tocado uno de los premios, ni más ni menos que le ha tocado 6.000 euros. Ha sido sin duda un gran golpe de suerte. Y de eso queremos hablar hoy aquí en la tarde con todos vosotros, con los oyentes de la tarde. ¿En qué momento de tu vida te sonrió la fortuna sin esperarlo? Quizá, pues eso, en un sorteo de la lotería, a lo mejor cuando estabas estudiando para una oposición, o no sé, en cualquier otro momento que dijiste, ¡qué suerte, madre mía, esto no me lo esperaba! O todo lo contrario, si piensas que a lo mejor eres un poco gafe y las cosas no te salen tan bien como pensabas. ¿Qué nos van contando los oyentes, Ana Killer? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ya nos podía haber tocado a nosotros, ¿eh? Nuestro
hombre,
numerito.
Un pellizquín. Bueno, nos ha tocado 20 euros, creo, ¿no? Un reintegro.
Sí, pero poquita cosa más.
Pero eso ni cuenta, eso ni cuenta.
No, nos devuelven lo jugado. Pues mira, los oyentes en ocasiones nos cuentan que una parada fortuita nos puede dar una buena alegría.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo la única vez que tronó en gordo me tocaron 300.000 pesetas hace casi 30 años y se las debo a la gana de orinar de mi hijo mayor. Regresábamos a Madrid a la altura de un pueblo que se llama Pozo Cañada. Mi hijo mayor dijo que quería hacer pis y que no se podía aguantar y que teníamos que parar. Vimos un bar, entramos y había unos décimos de lotería colgados y mi mujer dijo, hombre, mira que si... Y bueno, pues compramos un décimo. Fue premiado con 300.000 pesetas. Felices Pascuas y sigáis dándonos la alegría por las tardes.
Muchísimas imagínate. Gracias.
Pues imagínate eso, que en vez de
hacer pipí, sí, vamos a parar aquí. Mira por dónde, venden lotería. Sí, que hay que comprar lotería.
Claro, y si el
sí,
y si
tu hay
hijo,
que comprar lotería.
Y si tu hijo te dice que tiene pis, me da a mí que ahora a más de una persona dirá, vamos a parar por si acaso.
Ahora paramos sí o sí.
Sí, sí. Y la suerte a veces puede hacer también de las suyas. Llámalo suerte, coincidencia, porque te puede hacer reencontrarte con quien menos te lo esperas.
Buenas tardes, gente. Lo que me ha pasado últimamente, que para mí tengo mucha suerte, es que me he reencontrado con un viejo amigo de cuando trabajaba. Hacía ya muchos años, casi 40, que no nos encontramos. Y el otro día nos vimos y nos dio muchísima ilusión. Y por supuesto, mi suerte es como todo el mundo. Que no falte la salud, que para mí es el regalo más grande que me pueden hacer y que pueda tener.
Eso es así, que no nos falte la salud. Feliz día hoy también de la salud, después de comprobar los décimos y ver que no nos ha tocado prácticamente nada.
Feliz día de la salud, del amor.
Eso es, y de los reencuentros. Qué bonito esto que nos cuenta también esta oyente, ¿no? Porque cuando hablamos de golpe de suerte, no tiene que ser material. Claro. Pues en la vida tenemos muchos golpes de suerte, fíjate.
Que no nos esperamos y de repente.
Que se habían perdido la pista y de pronto, pues se reencuentran.
Vuelven a estar ahí. Es cierto lo que decía esta oyente, que donde hay salud, siempre hay suerte.
Hola, gente. Pues mi hijo el pequeño, con 2 añitos, pasó por un trance bastante grave de salud y, bueno, gracias a Dios salió adelante. Y, bueno, pues aunque su cumpleaños es el 10 de agosto, realmente el 8 de diciembre fue también cuando volvió a nacer. Creo que esto, aunque no me haya tocado nunca la lotería, creo que esta es la mejor lotería que nos pudo tocar.
Pues sí, porque al final es lo más importante, que la familia esté bien y se recupere en este caso, ¿no?
Y fíjate, un doble cumpleaños, el día de su nacimiento y el día en el que volvió a nacer después de este capítulo importante de la vida. Nos alegramos que sea así. Bueno, cuéntanos tu golpe de suerte o todo lo contrario, el día que tuviste mala suerte, decir, mira, ¿por dónde me ha pasado esto cuando menos lo esperaba?
Que te caíste por la calle, te cayó una caga de pájaro, cualquier cosa de estas nos vale también. Vamos a reírnos un rato. Pues nos lo puedes contar en mensaje de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Actualizamos toda la información y seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué momento de la Navidad te llena más de alegría?
Lo que más me llena es, además de estar con la familia, poder reunirme de nuevo con mis amigas y pasar tiempo con ellas.
Pues disfrutar con todos nuestros amigos y hacer la Navidad con los abuelos.
A mí, cuando se encienden las luces o cuando suena la primera de las canciones navideñas que escucho durante este periodo.
En COPE, Paco González comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quiere.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mientras que la típica frasecita de "no te habrá tocado ni un euro, pero lo importante es tener salud, no te quejes", te siga produciendo un tic nervioso en tu ojo izquierdo, en Caser Salud estaremos siempre preparados para ti. Caser. Preparados para ti.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el pulpo crudo grande 2 a 3 kilos a 12,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin.
Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.